Buenos días, hermanos. Supongo que debemos comenzar. Ya me han comido 20 minutos, ¿verdad? Es que me han dado un tema que enseñé en IPE hace varios años, 2 años creo, que es cómo discipular y entrenar personas desde la cuna hasta la tumba. Así que el discipulado de toda la vida, cómo organizar tu iglesia para el discipulado, eso no pude hacer en 25 horas en IPE. No sé cómo voy a hacerlo en 1 hora y media aquí. Couldn't do it in 25 hours in IPE. How am I going to do it in 1.5 hours here? We'll see what we can do. Just how to disciple from cradle to grave. A whole life discipleship using the local church as the base, of course. Así que vamos a orar y ver lo que podemos ver. Posiblemente lo hago en 2 o 3 secciones para tener una idea. Y durante el tiempo necesito su ayuda. ¿Cuántos de ustedes son pastores? Hay algunos que ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, está bueno. Y 6 con el hermano Barba, que también es así. Pero quería escuchar el español. Tienen el manual para los que, for those who might not understand all the Spanish, you got it written in English there. Si prefiere seguir el inglés y escuchar el español a la vez. De cualquier manera, vamos a orar. Y entonces veremos qué pasa aquí. Esto está moviendo. Eso no me gusta. Es que parece que está en algún movimiento de show. Ok, vamos a ver. Ok, Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te pedimos, Señor, que bendigas esta clase. Ayúdanos, Señor, a glorificarte y aprender lo que tú quieres durante esta hora. Ayúdanos a servirte con lo que aprendemos. Que seamos de ánimo y de beneficio unos a otros, Señor. Y te daremos gracias por todo lo que haces en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Por los que no me conocen, me llamo Ricardo Armstrong. Fui misionero por 10 años en España, hace varios años, desde 1978 hasta 88. Y entonces todavía soy misionero con la Misión Gospel Fellowship Association. Y entonces los últimos 20 años estamos en California plantando iglesias hispanas allí. Tenemos un instituto bíblico que, bueno, 2 realmente, uno que es para, digamos, los laicos, los hermanos de la iglesia, para entrenarlos a ser mejores maestros, mejores diáconos, lo demás, y con la idea de que algunos quieren avanzar. Y ya en los últimos 4 años había como media docena de pastores en California que no han tenido ni el entrenamiento de IPE y eso, ¿verdad? Solamente como lo que llamo instituto sobre mesa, donde un pastor que se graduó de IPE o de UCLA o algo les da como el jueves por la noche un instituto bíblico y entonces les manda para ser pastor. Y así que una vez al mes yo invito a otros hermanos, como este fin de semana pasada fue el hermano Shoemate, o yo mismo doy las clases. Tengo un hijo que tiene su maestría en teología y él da clases. Tengo otro hijo que quiere ser maestro en la Universidad Cristiana de las Américas de Monterrey, Jason, que tiene su doctorado en la historia de la iglesia, y él vino para enseñar 3 sábados en la historia de la iglesia, por ejemplo, y 3 sábados la historia de doctrinas. Y entonces invito diferentes pastores que entienden cosas, ¿verdad? Doctor Mike Casillas ha venido para enseñar algunos días, Ken Casillas vino un día, el hermano Juta de IPE, ¿verdad?, ha venido. He tenido diferentes maestros y profesores, porque así los hermanos pueden tener un mini instituto, ¿verdad?, al estilo modular. Una vez al mes tienen todo el sábado y yo doy 2 veces al mes el otro instituto básico que llamamos. Tengo 5 hijos. El primero es misionero pastor en Florida. El segundo está en deputación, Jason, para ir a Monterrey. El tercero es mi copastor en Antioquia, que enseña en una escuela cristiana allí también. La cuarta es una muchacha que ya va a ir este año probablemente a enseñar español e inglés en una escuela en Florida donde está mi hijo, y entonces quiere ir a Monterrey con mi segundo hijo para ser misionera allí. Y el quinto está estudiando negocios para manejar las finanzas de todos los demás. Así que está para graduarse de Bob Jones este año. Pero de cualquier manera, es un privilegio para mí. Me siento humillado de poder servir compartir con ustedes. Siempre los que me conocen saben que siempre digo que creo que Dios nunca se equivoca. Pero si Dios hizo algún error en toda la historia, fue no dejarme nacer en un pueblo hispano. Es que ojalá pudiera, ¿verdad? Soy como un huevo, ¿verdad? Que blanco afuera, pero de verdad el corazón es más morenito, digamos, en este sentido de querer ser latino si pudiera. Es que hay mucho que yo no entiendo del mundo latino, porque fui 10 años en España, por eso todavía digo 10, ¿verdad? Es que todavía me pega algo de eso, ¿verdad? Pero de cualquier manera, con los años he estado aprendiendo un poco, pero ojalá pudiera haber nacido en un pueblo hispano, porque hay mucho que uno tiene que jugar pelota desde niño para entender muchas cosas, ¿verdad? Que ustedes tienen que ayudarme y yo les aprecio a ustedes y ojalá pudiera estar en sus zapatos, ¿verdad? Y agradezco que me permiten estar aquí. El desarrollo de discípulos y líderes de la iglesia, desarrollando líderes desde la cuna, primer nacimiento, Juan 3, nace de nuevo, hasta la tumba, preparando hombres no solo para ser discípulos, pero luego líderes y pastores. En una hora y media vamos a hacer toda la vida, ¿verdad? Niveles de crecimiento espiritual. El mañana, el hermano Márquez, me parece, hermano Rubio, van a hablar de toda esta primera sección. Yo, en el internet, pusieron que ustedes iban a hacer lo primero para cómo ganar almas a Cristo y yo iba a mostrarles cómo ser discipulado, pero vamos a discipularlos antes de ganarlos a Cristo. Así que de alguna manera llegué a la puerta aquí y dice usted primero y digo, ay no. Así que de cualquier manera, los hombres son incrédulos, sin interés en el Señor Jesús. Eso es lo que va a hablar mañana, ¿verdad? De cómo interesarlos como la samaritana, dame agua de beber, después de no demostrar ningún interés al principio. Esa persona llega a ser un buscador de la verdad una vez que tiene interés y quiere saber la verdad, y tenemos que ver cómo llevarlos a la salvación. Esto es como Nicodemo, que ya está llegando a Cristo de noche. Tú eres un maestro, enséñame, quiero aprender. Tú no necesitas enseñanza, tú necesitas nacer de nuevo. Y así que tenemos que mostrar cómo tratar con ellos. ¿Qué pasa con una nota aquí? Yo no quiero una nota, yo quiero esto. Entonces, ya llega a ser, acepta al Señor Jesús y llega a ser un nuevo creyente. Así tenemos que preguntar cómo llevarlos a la madurez. Y a la consagración. Son dos o tres cosas diferentes. Vamos a hablar de espiritualidad, madurez espiritual, consagración. Hay personas muy espirituales, pero no son maduros. Hay otros que son maduros por muchos años, pero no son muy espirituales y animados a servir al Señor. Y así hay otros que son maduros, son espirituales, pero realmente, si uno es espiritual, está consagrado, pero muchas veces es una espiritualidad mística que quiere orar, quiere vivir santamente, pero no consagrado a servir. Y hace falta consagración, espiritualidad y madurez, porque madurez es cómo enfrentar las pruebas de la vida y cómo ser fiel. Hay muchos muy espirituales, pero muy infieles. En el mundo hispano ustedes entienden eso, ¿verdad? Que hay personas que no pueden contar con ellos siempre para llegar para una cosa y otra. Pero aquí tenemos que luego tenemos al cristiano creciendo. ¿Cómo puedo animarle, enseñarle, capacitarle para ministrar? Eso es muy importante. Es que hay que enseñar, y discipulado comienza con enseñar. Pero es mucho más que enseñar, hay que llevarle a ministrar. Si no está poniendo en práctica lo que aprende, no ha logrado nada. Él tiene que discipular y dar una evidencia. Para eso tenemos de crecimiento, primero de Juan 2, 13 y 14, yo los escribo a ustedes, niños, les escribo a ustedes, jóvenes, les escribo a ustedes, adultos, padres, y lo de los niños llega a ser lo de los padres. Les escribo a ustedes, niños, para que conozcan al Padre. Les escribo a ustedes, padres, para que conozcan al Padre. Es interesante eso, ¿verdad? Que al principio de la vida conocemos al Padre, pero es como nosotros de niños conocimos a nuestros padres, pero nunca conocimos a nuestros padres hasta llegar a ser padres nosotros. Y ya dijimos, ¿cómo hizo mi Padre? ¿Cómo era mi Padre? Ya aprecio a mi Padre. Y así con Dios. Uno llega a conocer al Señor y les digo siempre, debe animarle a leer el libro de San Juan, porque es lo más fácil. Pero San Juan es lo que uno quiere a 90 años de edad para Juan 14, para no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces San Juan es el libro que un anciano quiere cuando va a morir. Yo no sé por qué esto está haciendo cosas raras aquí, quiero que vaya atrás, ¿ok? Entonces, tenemos que el libro de San Juan es fácil de entender y a la vez es lo más difícil de entender. Tengo comentarios de San Juan que son volúmenes, ¿verdad? Y luego es el libro que damos para cada nuevo creyente cuando acepta al Señor. No lo tengo aquí, pero allí. Pero damos un estudio de San Juan, ¿verdad? Para los nuevos creyentes que puede ver el libro y leer el libro. Pero luego es el libro que yo todavía cuando lo predico no lo entiendo. Y llevo casi 50 años como un cristiano, ¿verdad? Desde mi niñez. No parezco tan anciano, ¿verdad? Pero solo tengo 58 años, casi 59, pero me convertí con 9 años de edad, así que casi 50 años como cristiano. Pero de cualquier manera todavía no entiendo San Juan. Así que tenemos que luego ayudarle a crecer, y con eso es Efesios 4, 11 al 16, y no tengo tiempo en una hora y media de leer todos estos textos, o estaremos toda la mañana buscando textos. Ustedes son pastores, entienden, vamos a hacer referencia. Pero dice que el pastor está dando para la obra del ministerio, para entrenar a otros a ministrar. No para que él haga el ministerio, sino para entrenar a otros a ministrar. Y así vamos a estar mirando aquí cómo llevarles de 2 de Pedro 1, 5 al 8, añadida vuestra fe y virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Cómo madurarlos en los diferentes niveles. Es el plan. Y para eso, Dios nos ha dado varias listas en el Nuevo Testamento de cómo discipular y madurar. Me encanta de Efesios 6, de la armadura. Vamos a usar eso en el campamento familiar este año en California, de la armadura de la vida cristiana, del yelmo de salvación, del escudo de la fe, como lo que uno necesita para ser un cristiano íntegro. Todo eso de la integridad de la vida cristiana está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La palabra es inspirada para ser el hombre de Dios perfecto, completo, maduro, íntegro en todas las partes. Y así llegamos en estos textos de Efesios, de Pedro, para llegar a la integridad. Y así con Efesios 6, así de Mateo 5, otra lista de las bienaventuranzas, de la actitud de un cristiano. Porque no queremos solo que uno sepa leer la Biblia y orar, y no solo que gane almas. Estamos mirando a formar su actitud, su carácter. Y así Dios pone más énfasis en carácter y actitud. Por eso es difícil poner que haga crecer aquí, aquí, aquí. Primero es obra del Espíritu Santo, no nuestra obra. Pero el Espíritu usa mucho oración y la palabra de Dios, los dos medios de gracia. Pero el hecho es que puede usar Mateo 5 para mostrar eso de pobre en espíritu y eso de hambre y sed de justicia. Luego puede hacer Romanos 12, que veremos más tarde un poco, de cómo madurar los dones espirituales, el don de servicio. Y con los dones espirituales muestra unas exhortaciones para cada uno. Eso es un estudio magnífico, siempre para todos. Pero Gálatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu. ¿Cómo madurar los cristianos? Hace falta estudiar, creo, estos textos básicos para crecimiento cristiano. Si no hace otra cosa, estos textos son los que más les ayuda a desarrollar amor, gozo, paz, paciencia y en la plenitud, la llenura del Santo Espíritu para hacer estas cosas. Ahora entonces, niveles de crecimiento, desarrollo espiritual. Tenemos primero, número 5, el cristiano sirviendo. Y hay que preguntar cómo preparar estos siervos para luego ser líderes y maestros. Esto va a ser la segunda mitad de este día, después de hablar un poco aquí del discipulado. Luego entonces, como ya tiene un cristiano un liderazgo, ¿cómo puede preparar este diácono, este nuevo pastor que se graduó de la universidad para servir mejor, ser misionero, pastor de tiempo completo? Luego tenemos así como la ilustración para todo esto. La mayoría de las personas son pecadores sin interés. Le llegan unos cuantos más a ser buscadores de la verdad. Luego pasa a ser nuevo creyente. El cristiano comienza a crecer. Aquí es el discipulado. Luego tenemos el entrenamiento de siervos del Señor, líderes, con cristianos sirviendo al Señor. Y eso llega a ser finalmente un líder que hasta puede entrenar a otras personas. Ahora, hay que preguntar si uno debe pastorear personas o discipular personas. No todos van a llegar a ser discípulos. No todos tienen interés en ser discípulos. Es nuestro deseo, nuestra meta. Pero hay muchos cristianos que van a estar en sus iglesias toda la vida, vas a estar pastoreándolos, dándoles de comer, guardándolos del enemigo, de las maldades, de la carne del diablo, ¿verdad? Que usted está advirtiéndolos como un pastor, y va a ser una persona que está allí para adorar a Dios, pero nunca va a aceptar si tratas de discipularlo. No va a tener interés. Pastorear es ayudar al creyente débil en su propio crecimiento. Esto es Juan 21. Cristo dice a Pedro, pastorea mis ovejas, dales de comer. Y eso es animarlos a ministrar. Todavía no están ministrando. Por eso hay algunos que necesitan que tú estés tomándoles la mano, dándoles biberones toda la vida, ¿verdad? Dándoles su comida, porque nunca llegan a crecer como discípulos. Pero tú quieres animarlos a crecer y ministrar como un pastor. Pero cuando uno ya está en condiciones para aceptar el discipulado, ya puedes ayudar al creyente siervo. Ya no es el cristiano débil, ya es el creyente siervo. Ya está sirviendo de alguna manera. Tiene deseos de servir. Y tú quieres ayudarle a ministrar a otros, para ayudar a otros en su crecimiento. Pastorear es ayudar al individuo a crecer. Discipular es ayudar a otros a crecer. Es un paso más. Es capacitarle a seguir ministrando mejor. Candidatos para el discipulado serio, y lo que hablamos hoy, progresivo de toda la vida, eso viene de una agencia de iglesias locales o realmente de casas llamados Senos en Ohio. Creo que son super liberales, o no sé si liberales, pero muy no evangélicos. Pero lo encontré en el internet, me encantan mucho sus ideas aquí. Pero los candidatos, creyentes con hambre para la palabra de Dios, ya es un buen candidato, pastor. Enséñame esto. ¿Cómo entiende este texto? ¿Cómo puedo explicar esto a mi amigo? Gente seria, sincera y responsivos a la disciplina espiritual. Cada vez que tengo un pastor interino en mi iglesia, un joven que quiere aprender mejor, y una agencia misionera, la escuela, me manda para rellenar cómo era este joven. Siempre me preguntan, ¿y cómo respondió a tus reproches? Disciplina. ¿Reaccionó mal? ¿No quería eso? ¿No quería escuchar? Muchas gracias. Y ya cambió algo, ¿verdad? Con buena actitud. Procuren servir y ganar almas ya. A lo mejor no lo hacen mucho, pero invita a alguien a la iglesia. Son dispuestos a dar pasos de fe. Por ejemplo, están empezando a diezmar y eso cuesta mucha fe, ¿verdad? Para diezmar están haciendo cosas que les revelan un poco de fe. Ya da tiempo para crecer y hacer devociones privadas y son fieles a la iglesia. Entonces ya, agarre a ese joven, agarre a ese adulto para darle discipulado mayor, ¿verdad? Progresivo. Pero hay criterios no necesarios. para determinar si alguien sería un buen discípulo progresivo, ¿verdad? El primero es la edad espiritual del creyente. A lo mejor ya es viejo, ha sido cristiano muchos días, muchos años, y tú dices, ya no tengo que discipularlo a él. O él está ya pasado. No, no piense en eso, si ya ha tenido muchos años o pocos en el Señor. El nivel de desarrollo de sus dones. Este no parece que tiene muchos dones, así que ya no puedo hacer nada con él. No importa, es que ya mira las otras cosas, actitudes espirituales. Mateo 5, bienaventuranzas, hambre y sed de justicia. Y entonces, eso es mejor que solo determinarlo por si tiene dones buenos o algo. Dios le sorprende. Muchas veces uno que yo invito a predicar fracasa la primera vez, pero tiene ganas. Y le enseñamos y le damos más práctica y llega a ser un gran predicador y un gran siervo de Dios. Así que pecados y problemas pasados. Hay algunos que, y acaba de preguntarme un pastor abajo que conoce a un joven en nuestra iglesia, Alberto, que ha estado 2 o 3 años en Neighborhood Bible Time, y dice, ¿está libre Alberto para venir a mi iglesia y ayudar un par de semanas este año? Alberto, la primera vez que le conocimos, estaba con su cabeza tapada, con todo drogado. No quería hablar con nadie, no pudo ni responder, y yo me desesperé de él. Salió y yo le gané al Señor supuestamente, y yo no estuve convencido que él realmente quería ser ganado al Señor o era serio, pero oró y luego fue para Utah. John Innes tiene un lugar en Utah para poder dejar todas las drogas y eso. Luego fue a Puerto Rico para estudiar en la Universidad del Dr. Casillas. Luego fue para California y ya está para sacar su maestría en West Coast Baptist aquí. Y ya es el predicador más entusiasta que he conocido. Mirando sus problemas y pecados pasados, yo digo, él no sirve de nada. Pero eso no es Dios. Y tenemos que reconocer que no podemos pensar en esas cosas tanto. Intereses comunes y personalidad amable, no me lleva bien con él, él no va a ser un buen discípulo, no tenemos intereses para... ¿Qué importa? Lo que importa es el centro de la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿qué si no tenemos una personalidad compatible? Pero es algo para considerar un poco si yo debo discipularle, si no tenemos una personalidad compatible, pero puede ser discipulado por otro. Especialmente como un americano en una iglesia hispana, yo dependo montones de los hermanos de la iglesia para discipular, porque me doy cuenta que ellos entienden la vida cotidiana. Incluso yo dependo muchas veces de los salvadoreños para discipular salvadoreños y mexicanos con mexicanos, porque los mexicanos no entienden los salvadoreños y los salvadoreños no entienden los mexicanos. Créemelo. De cualquier manera, si no están casados, y entonces ya saben por qué no se entienden. Tenemos varios mexicanos casados con salvadoreños y ya, ¿qué van a comer? ¿Pupusas o tacos, verdad? Pero de cualquier manera, hay una personalidad compatible para discipular personalmente a cierta persona, pero posiblemente yo no soy la persona más adecuada. Pero no significa que él no puede ser discipulado solo porque tiene otros intereses de lo que tengo yo. No importa que tenga gran éxito o prestigio secular. Han tenido ustedes en sus iglesias, como yo he tenido seguro, personas que han venido para decir, yo fui un locutor de radio, o yo estuve en la tele, o yo he tenido mucho éxito en enseñar grandes conferencias, así que me van a apreciar en esta iglesia, seguramente, pero no están haciendo en el poder del Espíritu Santo, con la humildad de Cristo, y a veces llegan a ser grandes siervos de Dios, pero muchas veces... No, ¿verdad? Y así que no importa si hayan tenido gran éxito humano, lo que importa es la humildad espiritual. Así, no buscar el candidato perfecto, porque no existe, ¿verdad? Ni tú y yo somos perfectos para decidir él merece atención especial. Lo que pasa es que según de Timoteo 2:2, dice que debemos enseñar hombres fieles. Por eso estoy dando esto. Porque no todos son hombres fieles para dedicar tanto tiempo. Pero orar mucho por guía y discernimiento, Señor, ¿quién puede ser discipulado? Yo estoy todavía con 20 años orando en esa iglesia. Señor, ¿quién puede ser el pastor de mi iglesia? Yo soy misionero, quiero dejarlo en el pastor de alguien que puede pastorear. Y están aguantándome. Pero Señor, por favor. Y ya uno se entrenó y fue para ser pastor en otra iglesia, ¿verdad? Y luego es difícil encontrar la persona más adecuada para ser el pastor en cada lugar. Pero usted puede orar, Señor, dame guía en quién y cómo y cuándo. Pero consideraciones en el discipulado particular. Hay que considerar edades. No vas a discipular niños igual como adultos. En nuestra iglesia ustedes probablemente tienen o saben, o si no, por eso lo he traído algunos ejemplos de materias de discipulado. De Fuente de Luz, Source of Light. Ellos tienen esto de evangelístico, pero ellos luego tienen otras series que yo pongo a la mesa, y estos cuestan 5 centavos, ¿verdad? 1 peso en México, ¿verdad? Por cada libro. Y por eso es muy bueno dar a la gente un libro para rellenarlo, y usted luego va para el sábado ver si lo han hecho y si han entendido y eso, y luego tienen hasta, no sé, 50 de estos, ¿verdad? Que la gente puede seguir. Pero con los niños, ¿verdad? Ellos tienen, tanto en inglés como en español, cosas de niños, para discipulado de niños. Y así que no va a dar un niño esto y no va a dar un adulto esto, pero no va a concentrar solo en niños o solo en adultos. Cuando discipulas en tu iglesia, tienes que considerar las diferentes edades y sus necesidades. Tienen en sus hojas aquí, me parece, diferentes cosas de las edades en eso de conocer las características de cada grupo. Si es un niño pequeño, para discipular, aprovecha su buena memoria para darles muchos versículos a memorizar. Participa en su energía para servir como un niño, para hacer cosas para Dios. Van a la pulga en nuestro pueblo y los niños son los más entusiastas para repartir tratados, ¿verdad? Sin ninguna vergüenza. Y la gente recibe de un niño lo que no va a recibir de nosotros, ¿verdad? Y más cuando yo me parezco la migra, entonces ya se asustan. Pero en el tiempo de mayor sensibilidad al evangelio y misiones en esta edad, ponerles una atención para entrenarles en esto, enfatizo la importancia de normas altas con los niños para establezcan sus normas altas como niños, ¿verdad? Ya de jóvenes, ellos llegan a la edad de dudas, vas a tener mucho más de la Science Research Society, por ejemplo, ¿verdad? Christian Science, how is it? Research, Creation Science Research Society, ellos tienen buenos libros y eso para resolver dudas de jóvenes, porque los jóvenes necesitan mucha apologética, de pruebas de por qué creemos lo que creemos y bases de nuestra fe, pero es el tiempo para enfatizar santidad con ellos, ¿verdad? Y a la vez servicio. David aquí es de Antioquía y acaba de venir de Israel, estoy celoso, pero de cualquier manera, mira cómo está ya sirviendo, aprendiendo a servir, repartiendo tratados en Israel y todo. Eso es la edad para aprender a servir y usar esta energía para la gloria del Señor. Ya llega a ser soltero, ya es tiempo para prepararse como algunos de ustedes con el Instituto Bíblico. En nuestra iglesia ofrecemos una beca. Ofrecemos hasta como $1,000 al semestre a veces para ir a una universidad cristiana, porque queremos que animarlos en esa edad de 18 años para ir a Bob Jones o ir a Cuba o ir a UCLA o ir a IPE, ¿verdad? Y así que les animamos porque es la edad más importante de casi toda la vida de hacer decisión. Y así que hay que animarles. Yo pienso que high school, aunque fuera high school cristiano, no es suficiente. Necesita por lo menos un año de una universidad cristiana o un año, un semestre de algún instituto o algo. Y allí tienen el año para hacer sus decisiones en la vida. Mi propio hijo fue mi primer rebelde cuando se graduó de high school, y en el primer año todo cambió y hace un pastor, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que van muy rebeldes con 15 a 17, 18 años. Yo tengo 5 hijos, les hablo por experiencia. Y entonces, pero si puedes aguantar esos 3 o 4 años y meterlos en una universidad cristiana, la cosa cambia radicalmente porque están bajo buena influencia en ese año. Pero ellos necesitan eso, y ya hay que retarles para la santidad y prepararlos para matrimonio en ese tiempo y ayudarles a servir al Señor. Adultos, ya hay diferentes etapas de matrimonio. Cuando hablo de la familia, hablo de etapas de matrimonio. Cuando no tienes hijos, los primeros años de matrimonio, cuando tienes hijos pequeños, cuando hijos ya en la escuela, cuando jóvenes son tus hijos, ya cuando están en la universidad, ya están casándose, están en todas las etapas, ¿eh? Y el hecho es que nosotros tenemos que darnos cuenta que no va a discipular un abuelo como un recién casado. Necesitan diferentes énfasis. Y así tenemos que saber prepararles a ser fieles y a prepararles para ser mentores, entonces, de los más jóvenes en la iglesia y afuera. Otra consideración, además de sus edades, es su generación y país de origen de hispanos. Acabo de leer un libro que es super neoevangélico, ¿ok? This is a super neoevangelical book, but it's an excellent one. By the head of the Navigators for the Hispanic Outreach of Navigators in the United States. Este señor era un puertorriqueño nacido en los Estados Unidos, que es igual como David aquí, yo le conozco porque creció, ¿verdad?, allá, y muchos de mi iglesia, que él habla de sus luchas de culturas. Porque nació como puertorriqueño, pero los puertorriqueños, como no nació en puertorriqueño, no le aceptan. 100%. Y entonces los de los Estados Unidos, como es puertorriqueño, no le aceptan 100%, aunque nunca ha estado en su propio país hasta 13 años de edad, ¿verdad? Y él habla de su lucha, y si tenemos tiempo a las 10:15, 11:15, 5 minutos antes de terminar el día, tengo un video que voy a mostrar que es mi visión para los jóvenes y en todo mi ministerio. Porque ellos llegan a ser los mejores líderes, no solo de los Estados Unidos, pero los mejores misioneros en el mundo. Los jóvenes con quienes trabajamos, ustedes van al norte de África, van a Arabia Saudita, van a India, va a China, va a Filipinas, y nadie sabe si usted es hispano, o si usted es árabe, o usted es chino, o si usted es indio, o lo que sea. Yo voy automáticamente, ¿verdad? Cortado. Además, si usted tiene un pasaporte de otro país, usted puede entrar en países donde yo no puedo entrar. Le da acceso a muchos de esos países. Y otros miren un pasaporte americano. Y solo con eso, cortado. Pero el hecho es que usted llega y le aceptan sin miedo, sin sentir. Usted es un norteamericano de los Estados Unidos, ¿verdad? Usted es de Bush y de otros allí, de sus presidentes, y ya no quieren hablarle, ¿verdad? Pero usted puede entrar y ya entiende mucho. Muchos americanos han vivido en lujo. ¿Usted sabe lo que es vivir pobremente? De mano a boca, cada día decimos, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que es vivir a lo mejor en Jalisco o Chiapas o en partes de la selva de Perú donde he estado y encontrar personas que están quemando sus fincas y están apedreando a tus hijos? ¿Y sabe lo que es hasta como misionero que tenemos en Jalisco, que se le murió su primera hija allí en un hospital porque no le querían dar atención como era un pastor evangélico protestante? ¿Usted entiende el sufrimiento un poco? Entonces usted va a Arabia Saudita, o usted va a encontrar pobreza, usted va a encontrar persecución. Bueno, es lo que ya conozco, un gringo no lo entiende, pero usted muchas veces... Mire, los jóvenes entienden cosas que no quieren entender, pero por esa razón entienden el lado de vivir aquí de los blancos y entienden el lado aquí de los hispanos y saben explicar a un blanco cómo es un hispano. Y sabe explicar al hispano cómo es un blanco. El hecho es que el doctor Schumer es magnífico en eso, en Greenville, que es un americano que, como su servidor, que tiene gran corazón, como la hermano Barba, para los hispanos. Y por esa razón, en una iglesia americana, ellos pueden explicar a los hispanos en esa iglesia lo que requieren y desean los americanos en la iglesia para buen comportamiento. Pero puede explicar a los americanos cómo son los hispanos, ¿verdad? En su horario, que no hay siempre tiempo, ¿verdad? Y si el servicio más largo, si la música es más alegre. Pero de cualquier manera, tienen que entender, ¿verdad?, cómo son niños hispanos y eso. Y así que puede explicar los dos lados, porque usted entiende los dos lados. El hecho es que ese señor llegó a ser director de este grupo no evangélico en los Estados Unidos, de toda la nación y viajando a otros países, porque él dice que luchó y lloró, sintiéndose rechazado e inseguro de sí mismo. ¿Qué soy yo? ¿Soy americano? ¿Soy latino? Porque los puertorriqueños allí, los mexicanos, dicen, tú no sabes, tú no has nacido en nuestro país, el país de tus padres, ¿verdad? Y entonces los de aquí dicen, tú no sabes porque tú ya eres de corazón, ¿verdad? Latino, y tú no entiendes. ¿No? Y él entendía los dos lados, pero tenía que ganar su confianza para servir como puente de los dos y entrenar otros jóvenes a ser misioneros en todas partes del mundo, no solo a América Latina, que claro que son mejores misioneros allí, pero también a todo el mundo. Ok, hay que entender que este libro está hablando de las luchas de un joven que sabe más español, más inglés, que sabe mitad, mitad, que es recién llegado aquí a los Estados Unidos, que ha vivido aquí toda su vida, pero todavía no sabe qué es su lugar. Nosotros, si vamos a discipular, hay que entender qué es su idioma preferido para hablar y hablar del corazón. El problema aquí en Arizona y en Texas es que no hablan ni inglés ni español, ¿verdad? Es Spanglish. Y así uno tiene que entender. Now I'll speak a little bit of English. Ya voy a hablar un poco de español. Ya sabes cómo es the store, que podemos allí entonces buy algunos zapatos. Entonces, tiene que entender las dos lenguas para entender una lengua, ¿verdad? De cualquier manera, uno tiene que entender eso. Tiene que entender sus amigos para qué influencias tiene sobre él. De la calle o de otros. Tecnología está muy avanzado. ¿Qué influencias tiene Facebook? ¿Qué influencias tiene el Internet sobre este joven? Y puedes usar la tecnología para discipular a los jóvenes. Los jóvenes de mi iglesia están aprendiendo que mi hijo especialmente es muy sabio de tecnología, el que es mi copastor, Seth Esteban, ¿verdad? Porque muchas veces ellos ponen algo en Facebook y como este año uno estaba en la Universidad Bob Jones y puso el sermón esta mañana, fue un poco aburrido. Y Seth lo miró y dijo, las 11:20 de la mañana, tiempo Greenville. Eso significa que está en medio de la capilla texteando, ¿verdad? Y mi hijo es inteligente para escribirle, porque no estás prestando atención al sermón y no te vas a aburrir tanto, ¿verdad? Y esa es la cosa, que la tecnología puede ser usada para ciertas cosas. A veces los jóvenes, especialmente los niños latinos de mi iglesia, no saben ni que alguna palabra es una palabrota. Some of our young people who are Hispanic don't even understand what an American swear word is. Y así que lo usan en el Internet, Facebook, y yo le escribo, cuidado con su lengua, y uno me escribe atrás, ¿qué es malo con eso? Y entonces inmediatamente me escribe otra vez, ah, ya lo busqué en un diccionario, lo siento pastor, no supe que era una palabrota, ¿verdad? Que era una palabra mala. Pero así muchos tienen resentimientos por sentir perjuicios. Los americanos no entienden esto, si no lo han vivido. Yo he vivido en España. Yo sé cómo es querer ser un español, pero nunca sentirme enchufado, ¿verdad? Entiendo aquí, con mi iglesia, con ustedes que quiero llevarme un poco de café de abajo y pintarme un poco, ¿verdad? Pero me doy cuenta que nunca voy a ser así. Ustedes tienen que perdonarme, aceptarme con todos mis fallos y groserías y vulgaridades y todo lo demás. Ustedes entienden, ah, eso es un gringo, ya le perdonamos. Si no sabe perdonar, nunca venir a mi iglesia porque soy tan demasiado ofensivo, aunque oro, Señor, cámbiame, por favor. Pero el hecho es que muchos no entienden los resentimientos que sienten los jóvenes cuando van a la escuela y parecen todo blanco, hablan inglés perfectamente, pero un día un joven se entera que este joven nació en México, nació en Perú, nació en Puerto Rico. Dice, ¿usted es uno de ellos, verdad? Y no sabe cómo quebrante su corazón. Y como él, no me siento, ¿verdad? Ya siento que me están rechazando. Y hay inseguridades y siente, yo no soy útil en la iglesia. Yo no soy útil en la escuela, yo no soy útil para nada. Y muchas veces hay resentimientos y por eso muchos van a pandillas y cosas. Nosotros tenemos que entender eso si vamos a discipular. El discipulado es más que solamente, déjeme darle estas 5 lecciones, que usted ya es un gran cristiano, amén. Los mismos 5 para adultos, jóvenes, gringos, hispanos, jóvenes, lo que sea. Pero no, hay que reconocer que hay diferente nivel de educación, diferente nivel de economía, diferentes influencias familiares, diferentes tipos de familias, diferentes dones espirituales. Porque uno tiene el don de servicio, el otro don de misericordia. A uno le gusta hacer visitas a los ancianos y los enfermos. Hay otros que si están con ancianos se aburren y con enfermos ni les habla. Salen más enfermos que los enfermos y visitan enfermos. No tienen don de misericordia, ¿verdad? Y hay otros con don de servicio y yo tan torpe que soy, si tengo que conectar este enchufe con este enchufe, habrá un cortocircuito en todo el edificio, ¿verdad? Es que algunos, no obstante, que saben arreglar todo y hacer cosas con las manos y son muy buenos para el don de servicio, ¿verdad? Pero hay que entender la personalidad, intereses, dones espirituales de cada uno para discipularlos correctamente, ¿verdad? Áreas de discipulado. Quiero que me ayuden aquí y vamos a hacer un círculo. Hablé el doctor Shoemake y yo estuvimos hablando el fin de semana de cosas y ya dijo, dame un dibujo de lo que está hablando. Y ya pensamos y llegamos a círculos concéntricos. Pero antes de eso necesitamos rayos. El discipulado es como Dios en el centro. Okay? Dios debe ser el centro de nuestra vida, todo para la gloria de Dios. Dios es trino. Así que hacemos todo para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo, y la guía y poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la necesidad de Dios guiándonos, ayudándonos, el centro de toda la vida para crecer. Y un discípulo que crece en el Señor pone a Dios en el centro de su vida. Los navegantes, que es este grupo de este joven, siempre pintaba que tu vida fue así, muchas actividades con Cristo afuera, pero cuando Cristo pones la cruz en el centro, el Señor toma toda tu vida y la pone en más organización, ¿verdad? Y así tenemos aquí la cruz como central. El pastor acaba de hablar de eso arriba, de 1 de Corintios, que la cruz es el centro de nuestra vida. Todo lo que emana de la vida viene por Cristo. Muchos quieren servir a Dios, pero realmente Cristo no lo hacen por Cristo, sino por sus intereses. A mí me gusta cantar, por eso voy a cantar en la iglesia. A mí me gusta hablar con la gente, por eso quiero dar estudios bíblicos. Pero no es realmente porque quiero que Cristo me está guiando y hacerlo para la gloria de Cristo. Y dependo del poder de Cristo para hacerlo. Dios tiene que ser centro, central de la vida. Pero entonces, ayúdame ya. Vamos a ir de aquí a ciertos rayos. Usted puede poner lo que quiera, ¿verdad? De áreas de crecimiento espiritual. cada sección que va para allí, el Señor cambia la vida en cada sección de la vida. El doctor Berg, que está abajo dando clases, muchas veces dice, si usted encuentra problemas en este área de la vida, y en este área de la vida, y digamos en esta área de la vida, aquí en sus negocios, aquí con su familia, aquí con sus tentaciones del internet, usted encuentra que un señor tiene problemas en dos o tres áreas de la vida, no hay que ser un consejero para resolver este problema, entonces este problema, porque luego va a aparecer otro problema allí en otra parte de la vida. Como dice Cristo, echa fuera un demonio y entran siete peores después. Lo que hay que hacer es decir, mira, todos esos problemas en la vida vienen del corazón de la persona. Tiene allí un problema central, porque tiene su vida con Cristo afuera, en vez de Cristo como centro de su vida. Y cuando uno quiere arreglar estas áreas de la vida, cómo tener mejor familia, cómo mejorar su tiempo de oración, cómo vencer los vicios, uno tiene que llegar al corazón primero y mirar cómo es el corazón. Si el corazón está más o menos, entonces ya puede empezar a trabajar. ¿Qué son áreas de la vida? Ayúdenme, ¿ok? En este momento, piense en personas que usted ha conocido. Yo estoy pensando en Juan Rubio, un ancianito en nuestra iglesia. Estoy pensando en Dick Mercado. Estoy pensando en algunos de ustedes aquí, pero no voy a avergonzarles en esto. Pero estoy pensando en John Mincy, que está en el pueblo. Estoy pensando en Alejandro Sánchez, un ancianito ya muerto, con quien trabajamos un año en España, ¿verdad? Que había sido perseguido, exiliado de España por 15 años y ya volvió a plantar iglesias por los últimos años de su vida. Con el hermano Juan Rubio en nuestra iglesia, es un hombre de 80 y algo años de edad que es muy humilde, ¿verdad? Cristo dice, soy manso y humilde de corazón. El hermano Sánchez fue un hombre de gran sacrificio, dispuesto a sufrir y aguantar. Pienso en el hermano Dick Mercado, mucho de la misma cosa, pero pienso en él, en un hombre de gran consagración, o posiblemente de él pienso consideración, un hombre súper considerado, súper respetuoso, ¿verdad? De otro pienso en un hombre, doctor Mincy, que conoce la palabra de Dios, la Biblia, tiene gran discernimiento. Pienso del hermano, voy a poner Dick Mercado otra vez, de un hombre de oración. Yo creo que es un hombre que de verdad es espiritual y de verdad es un hombre de oración. Por eso Dios bendice su ministerio. Si voy a crecer espiritualmente, necesito cosas como la Biblia, y de la Biblia viene discernimiento y otras cosas. De mi oración viene consagración, consideración. De mi actitud de humildad, de gozo, si quiere, ¿verdad? De sacrificio aquí. Ok, ayúdenme. Personas que ustedes han conocido, que usted ha respetado, que es maduro en la fe, a lo mejor usa la palabra con esto de sacrificio, la palabra un hombre bien maduro que puede disciplinarse, sacrificarse, abnegarse a sí mismo, ¿verdad? Piense en alguien que usted conoce y qué es una actitud que viene como Cristo habrá cambiado su vida en los años y usted quisiera ser como esa persona en alguna área de la vida.
Digno de confianza.
Digno de confianza, muy bien. Digno de confianza. Ok, muy bien. Voy a poner con esto un hombre santo, ¿verdad? Mucho énfasis en santidad. ¿Algo más?
Lealtad, un hombre de
fidelidad. Muy bien. Magnífico. Fiel. Leal. ¿Verdad? Puede ser que le puede contar con él para estar allí en la iglesia. Es un hombre fiel para cumplir con lo que él promete. ¿Verdad? otros hombres piensan, mujeres hombres, que son áreas de su vida que le impresionan. ¿Qué es un hombre espiritual? Descríbeme un aspecto de qué hace alguien espiritual. Pienso de alguien que ministra, ¿ok? Gana almas. ¿Qué? Pienso en varios evangelistas. Para no avergonzar a Brother Barber, but he's an evangelist and he loves to win souls, and that inspires me to want to minister and win souls, you know? ¿Ok? Con esto del hermano Rubio, cuando pongo gozo, yo pienso en Dr. Walt Fremont, de hace años, ¿verdad? Que siempre gozoso y sonrisa, alabando a Dios con mucha esperanza y fe, ¿verdad? Puede ser un hombre de fe, que guía para como generosidad. Un hombre que no tiene mucho, tiene mucho, pero es muy generoso porque tiene mucha fe y puede ir a un lugar de sacrificio, pero tiene fe que Dios le va a guardar. Supongo con esto, cuando pienso de algo de sacrificio y madurez y abnegación, había un hombre en nuestra misión, Dr. Dreisbach, que cuando pienso en él, pienso en un hombre súper consagrado, súper maduro, ¿verdad? Sacrificante. Algo más que hace alguien
perseverante.
Creo que con eso podemos poner aquí de fiel y leal, perseverante, ¿verdad? Muy bien. Podemos añadir diferentes áreas de eso, ¿verdad? Más y más. No sé dónde está mi papel que yo puse, por ejemplo, ¿qué más? Biblia. Con eso de un hombre de oración, un hombre de la Biblia, un hombre que con discernimiento tiene devociones, ¿verdad? Además de conocimiento de la Biblia, es un hombre que cada día está leyendo su Biblia y va junto con oración allí, ¿verdad? De esa manera. Es un hombre con gozo y humildad. Realmente aquí voy a poner el fruto del Espíritu, ¿verdad? Con esto de digno de confianza y santidad, añade a tu fe virtud, ¿verdad? Pensando en las cosas de estos versículos que hemos dicho. Pensando en la armadura, puede poner otras cosas. Es uno que tiene amor y fidelidad a la iglesia, ¿verdad? Es una parte íntegra. Y la iglesia toca con sus relaciones con otros, ¿verdad? Esto de lealtad viene con sus deberes. Es un hombre que hace sus deberes, pero con un corazón de amor. No solamente, eso es mi deber, pero lo hace de corazón, para Dios, en el poder de Dios, ¿verdad? Todo eso emana. Con eso, entonces, con los deberes y todo eso, viene la actitud que afecta la familia. Es un hombre de la familia. Es un hombre que es fiel a su esposa, a sus hijos, de esa manera, ¿verdad? Con la iglesia otra vez, y ponemos aquí, con oración, adoración. Esto va entre lo personal y en la iglesia. Es uno que sabe qué es buena música. Y cuando canta, canta de corazón a Dios, con toda humildad. Así tenemos con esto que tenemos metas. Quiero llegar allí. Quiero que mis discípulos lleguen aquí para servir al Señor, para ganar almas, acciones, actitudes, conocimientos, diferentes áreas, ¿verdad? Acciones de uno que ministra, actitudes, puede poner ministrar, y también fidelidad, fiel, leal a su familia y sus acciones, la iglesia, la familia, lo demás, actitudes, el fruto del Espíritu, de hacerlo con humildad, con amor, uno que guarda sus palabras, ¿verdad? Uno que es piadoso, espiritual, consagrado, uno que de verdad lo hace de corazón. Así que es uno que necesita algo de la Biblia, conocimiento, doctrina, discernimiento. Es uno que a veces necesita consejería. Hay personas que por aquí adentro de sus vidas, especialmente digamos en el área de la santidad, había un desastre, ¿verdad? Y uno tiene que atacar esta área y dar un aconsejamiento para eso. Hay otros que solo necesitan más enseñanza de cómo aprender más de la Biblia. Hay otros que necesitan mucha oración y necesitan aprender a orar y aprender a adorar a Dios en la iglesia. Hay otros que necesitan aprender a ganar almas. Así que la consejería es necesario para ayudar carácter de un cristiano en pruebas. Espiritualidad, oración, consagración, fe, es trabajando mucho en una conciencia sensible para ser un hombre fiel o para tener la actitud de uno que es sensible al Espíritu Santo en su vida. Mayordomía en relación con la iglesia. Consideración y deber a la familia, trabajo, amistades, su ministerio. Para eso a veces necesita ejemplos y que son mentores y necesita entrenadores. Sí, vamos a ver aquí que para llegar a esto tenemos que tener diferentes tipos de personas en la vida. Algunos son discipuladores que son maestros. Otros son pastores. Otros son lo que llamamos mentores de buenos ejemplos. Otros son entrenadores. En inglés decimos coaches, life coach, Christian coach, entrenadores, animadores, ¿verdad? Que nos pone una visión por delante. Así que uno a veces tiene un don espiritual que es uno de estos y tiene que discipular conforme a tu don espiritual. Un mentor es uno que ya ha pasado por las cosas. Por eso puede relatar, mira, cuando yo pasé por eso, eso me pasó y eso me ayudó. Pero un entrenador es uno que nos da una visión. Mira, tú puedes hacer algo grande con la vida. Ya le veo en qué tienes interés. Muéstrame lo que tú quieres hacer. Imagina tu vida en 20 años, ya 30 años, y ya vas a jubilarte. ¿Y qué habrás logrado en tu vida? Muéstrame. ¿Cómo vas a lograr eso? ¿Tú quieres ser un gran maestro? ¿Tú quieres ser uno que haya plantado muchas iglesias? ¿Tú quieres ser uno que haya criado hijos para el Señor? ¿Qué es la meta de tu vida? Y así que voy a animarle a ver cómo puede llegar a ser ese hombre íntegro, espiritual. Porque todos esos realmente, puedo poner la palabra integridad, todo alrededor, ¿verdad? Que cada área forma la integridad de un cristiano. Pero para eso, ellos necesitan, tú necesitas, yo necesito alguien que sea mi maestro, me enseña la Biblia, me enseña cosas. Otros, nos hace falta a todos un pastor para advertirnos de los lobos y para darnos buena comida y para hacer lo que hacen los pastores de agarrarnos en los brazos y sanar las heridas, ¿verdad? Luego, todos tenemos necesidad de alguien que es el mentor. Muchas veces me ha faltado mucho esto, de tener un pastor mayor que yo, que ha trabajado con los hispanos, que yo pueda decir, ¿qué hiciste tú? ¿Qué problemas tuviste tú, verdad? Muchas veces fui al doctor Minzi, que ya tenía sus hijos mayores que yo, para decir, mire, cuando mis hijos me tratan así, tus hijos, y sí, y él dijo, sí, déjame hablar con tus hijos, y así, un buen mentor para nuestra familia, ¿verdad? Y un entrenador, me ha faltado mucho de esto, pero nos hace falta tener alguien que nos reta, que nos inspira para llegar a alturas más grandes y que nos lleva a cuentas para decir, ¿estás haciendo tus devociones para poder llegar allí? ¿Estás tratando a tu esposa e hijos correctamente para tener la familia que tú quieres aquí, ¿verdad? Estás ganando las almas, testificaste a alguien, y así que la persona pone las metas, pero el entrenador pregunta, ¿qué metas quieres? Y déjame ayudarte a ver cómo llegar hasta allí, ¿verdad? Y así podemos ver los pasos de crecimiento espiritual, comenzando con pecado, convencimiento de pecado, la salvación, demostración de su salvación. Esto está, me parece, en una página aquí, la primera página casi, puede volver allí. Y entonces, adorar y adorar bíblicamente, aprender la Biblia, tener discernimiento. Tenemos que seguir con la llenura del Santo Espíritu para que uno crezca. Luego cultivar el fruto del Espíritu para que dependa del Espíritu para producir esa actitud. Aprender fidelidad, el requerido del hombre fiel, del hombre que va a ser mayordomo, que sea fiel. Reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Porque todo viene del centro aquí, como Cristo, como tu vida. El evangelismo como actitud de crecimiento espiritual. Luego, necesita aprender a discipular, especialmente su propia familia. Y luego, hay que preparar la persona para ofrecerse a ser misionero o siervo en tiempo completo. Así, para uno a crecer, comienza en diferentes niveles de discipulado. Y esto es lo que vamos a aprender aquí en un momento de la luna de miel, que va, y ustedes tienen esto en la página, bueno, para mí es la página 2, pero tienen esto, primer nivel, segundo nivel, ¿verdad?, de la vida cristiana. Tiene allí la lucha de, la luna de miel, entusiasta para servir al Señor, luego una lucha espiritual cuando enfrenta tentaciones, luego encuentra con dudas de ateos y confusión de su vida, y qué debe hacer o no hacer, luego encuentra tentación a ser enfriado, luego llega a madurar y firmeza en su vida. Pero para eso tenemos que llevarle por estas diferentes etapas de, primero, la seguridad de su salvación y cómo crecer. Segunda etapa, y eso es lo que vamos a ver cuando regresamos, eso se puede poner en círculos concéntricos. ¿Verdad? Que aquí, en esta área, primero aprenden cosas básicas. Luego, cosas medianas, intermedias, y discipulado intermedio. Luego tiene discipulado avanzado, para prepararle a ser un pastor o un siervo del Señor. ¿Y cómo puedo llevarle de aprender? Desde aquí tenemos el grano de cada parte que queremos en la vida cristiana, pero siempre enfocándonos en Cristo, pero primero le voy a enseñar solamente aquí a memorizar Juan 3:16, ¿verdad? No va a aprender mucho más, va a aprender aquí que debe leer su Biblia cada día, ¿verdad? Va a aprender aquí en la oración, no va a aprender mucho de cómo adorar, qué es la música cristiana y todo en la primera semana de su nueva vida, pero va a comenzar aquí por lo menos mostrándole cómo alabar a Dios y cómo pedir cosas de Dios en el nombre de Cristo. Va a comenzar y entonces ya más y más. Realmente esto llega a ser como un... ¿qué es la palabra que quiero? Una espiral, ¿verdad? Que primero trato con el nuevo cristiano en estas áreas, pero luego llego a tratar las mismas cosas, pero en un área más grande, luego llego a tratar las mismas cosas, pero ya para que prepararle a ser un pastor en esta área, y luego sale a lo mejor para que él llegue a ser un pastor enseñando todo esto a otros. Cuando uno está en el segundo o tercer nivel, ya está discipulando los del nivel anterior. Porque uno, como acabo de decir abajo, no aprende por escuchar como ustedes hacen ahora, solo eso. Pero cuando ustedes toman esto, enseña a otra persona y estudia para enseñar, allí le va a grabar esto en su propio corazón y vida. Pero así puede ver que el tercer nivel ya hay disciplina, el cuarto nivel, entonces hay más discernimiento de peligros espirituales. Allí es cómo ser un buen padre y abuelo, cómo tener un hogar. Y así sigue hasta la preparación de líderes en el final de madurez y servicio cristiano. Muy bien. Solo tenemos 20 minutos, 20 minutes to go through all of life. Let's see what we can do here to get the overview. Preparando líderes. Ya les tiene discipulado, ¿verdad? Ya ha pasado los círculos hasta como tercer, cuarto nivel aquí. Y entonces, ¿cómo va a prepararles? Ya nosotros tenemos en nuestra iglesia que cuando uno acepta al Señor, primero recibe un pequeño paquete como de rayos de luz, que es estudio de San Juan en una sola lección para repasar el plan de salvación. Eso solamente es just the plan of salvation, just el plan de salvación, pero usando eso. Y le doy un evangelio de Juan que puede ver allí. Luego hay un señor aquí en sur de California que no conozco, pero parece un pastor que ha hecho gran trabajo y hace años me envió unos estudios de Juan donde tiene como cuatro lecciones de papeles sueltos, ¿verdad?, de pecado, salvación y eso. Y animo a la gente a tomar eso y voy a su casa por cuatro semanas, estar seguro de su salvación y eso. Luego llegan a tener que entrar en una clase de la iglesia y eso de Editorial Bautista Independiente es lo que más usamos, ¿verdad? Que habla primero de bautismo, luego detrás tiene de estudios de crecimiento cristiano para prepararles para ser miembros de la iglesia, ¿verdad? Y así que hay que darles clases de nuevos miembros. De allí les animo para hacer lecciones en casa o a veces lecciones más avanzadas como pescadores de hombres, de cómo ganar almas al Señor. Esto viene en tres lecciones de Fuente de Luz. Y luego les tienes que dar no solo acciones, pero la doctrina. Y hay series como de la doctrina en Editorial Bautista Independiente o si quiere individualmente de Fuente de Luz, de llamados a la santidad, del arrepentimiento, diferentes doctrinas de salvación. Los que están en este nivel aquí, si gustan, vete a hacer eso. Hay muchas materias como Dr. Berg, abajo, hace años, escribió esto para las cosas más básicas. Después de terminar eso, tendrán en la librería abajo posiblemente su libro Transformados en su imagen, que ya puede llegar a algo más grande. Para uno que necesita especialmente consejería, para problemas en su vida, porque no puede pasar aquí hasta quitar ese problema en su vida, transformado en su imagen, es magnífico para eso, ¿verdad? Y entonces, para otros, un nivel intermedio, tenemos varias opciones, como de Puebla, México, las Américas. A mí me encanta esto, porque al final aquí tiene lo que pocos tienen, que es un capítulo de discipulado acerca del hogar cristiano, de la familia, ¿verdad? Y muy pocos tienen eso. Ken Lynch, que es un evangelista, acaba de escribir un libro de discipulado y al final de su libro, como habla mucho de música, él tiene dos lecciones de qué es buena música cristiana y cómo adorar al Señor bíblicamente. Es una cosa que nos falta. A lo mejor no lo va a enseñar aquí, pero cuanto antes. Yo acabo de perder un joven que ganamos al Señor y bautizamos porque en las clases de nuevos miembros no le di una clase de música tan rápido y estaba viviendo con su hermano pentecostal y le atrajo a su iglesia pentecostal. Ahora, los que trabajan con hispanos ya entienden eso, ¿verdad? El hecho es que la influencia hispana es mucho para el discipulado. Algunos piensan que uno es un hispano luchando aquí con sus altos y bajos. Llega a ser cristiano y aquí es hispano. Aquí es creyente y ya comienza toda una nueva serie de luchas. No es así la vida. No es así la vida que dejo de ser hispano y comienzo a ser cristiano. No. El hecho es que los hispanos tienen cosas en su cultura de consideración que muchos americanos no tenemos. Tienen cosas muy bajas, ¿verdad?, de machismo en su familia. Tienen cosas muy buenas acerca de lealtad a la familia, ¿verdad?, o luego tienen otras cosas más bajas como la tentación de tomar o cosas así, ¿verdad? Uno llega en cualquier de estos momentos a ser cristiano, ¿verdad? Y la vida cristiana no es diferente, sino más bien intermezclado. Y así tiene aquí la vida cristiana que también tiene sus altos y bajos. Algunas cosas cristianas, cuando yo, verdad, soy cristiano, pero yo no sé que tengo que ser considerado, soy un cristiano un poco caído, y la cultura hasta me puede enseñar a ser más considerado y apuntarme esas secciones de la Biblia donde el Señor nos habla del buen samaritano y ser considerado con otros. Hay otras cosas que el cristianismo, hablando de santidad, tiene que enseñar a los que están machistas o algo, ¿verdad? A considerar su familia, amar su esposa. Hay otras cosas que cuando el hispano tiene un amor a la familia y yo no sé cómo tratar la familia y yo soy muy independiente como un cristiano y no he visto en la Biblia que tengo que ser más cristiano, entonces la Biblia tiene que enseñarme a mí, ¿verdad? Y la cultura me enseña para ser más cristiano, ¿verdad? Así que hay una lucha de altos y bajos en la vida cristiana que va intermezclada con la cultura. Y uno tiene que reconocer que hay debilidades en la cultura americana que la Biblia tiene que reparar, pero hay cosas en la cultura americana que nos ayuda a entender mejor la Biblia, en ser puntuales y fieles y leales y eso. Pero entonces, en cuanto a la cultura hispana, hay cosas que nos ayuda a entender más claramente ciertas cosas de la Biblia, y hay cosas que la Biblia tiene que corregir la cultura, ¿verdad?, para ser más para como quiere Dios. Y esto con un buen cristiano va arriba, 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 tanto la cultura como el conocimiento de la Biblia. Y cuando empieza a ir abajo, 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 muchas veces la cultura trae nuestro interés en la Biblia abajo y otras veces la Biblia trae nuestro interés en la cultura arriba. Y no tiene que haber debate, pero hay un intermezclo. Luego, los navegantes, que no me gusta hablar tanto de los neoevangélicos, pero tienen una serie de libros magníficos que yo hice como joven para los que quieren a estudios un poco más avanzados, pero para eso puede hacer uno por uno. Tiene abajo un joven llamado Tim Laycock, que su papá me parece hizo este libro cuando era misionero en Japón, y habla de como 16 lecciones de doctrina y 16 lecciones de crecimiento cristiano. Puede conseguirlo por Editorial Bautista Independiente o del mismo editorial, casi de ellos ya no, porque han tenido un nuevo entendimiento con los que publican esto, y los Laycock solo quiere que venden el libro más costoso de ellos ahora, pero hay que buscar su compañía para buscar, pero es muy bueno eso. Editorial Bautista Independiente tiene una serie como uno por uno que se llama Dirigiendo Estudios Bíblicos, y esto es varias hojas, ¿verdad? Pero tiene muchas doctrinas y muchas prácticas de esa manera, hasta como 30 o 40. Luego, cuando llega un cristiano más maduro, tiene editoriales que ya puede hacer estudios al estilo instituto. Y hay como un instituto que viene de Guatemala, que es muy no evangélico, pero tiene series como El Hogar, de cómo predicar, diferentes secciones de la Biblia, cómo administrar la iglesia, la administración de la iglesia, para comenzar un instituto bíblico en tu iglesia, para poder llevar el discipulado más alto. Así que comienza con estudios de 4 o 5 semanas, y luego entonces va para hacer clases en tu iglesia, luego un discipulado intermedio de hasta 24 o 30 semanas, con uno por uno, dirigiendo, transformado en su imagen, diferentes cosas. Y cada cosa depende de la gente que usted tiene, ¿verdad? Si tenemos un momento, a ver si quiero su ayuda con eso para formar un ejemplo de esto al final. Pero hay que descubrir sus dones, sus intereses, y entonces determinar si necesita un mentor, un consejero, un entrenador. Hay personas que necesitan un maestro para aprender las cosas básicas. Hay otros que ya es un joven que necesita un mentor, otro joven mayor que le puede ayudar. Hay otros que van a casarse y necesita un pastor para darle entrenamiento prematrimonial, pero necesitan luego un mentor, una pareja que puede cooperar con ellos y pueden ir y comer en su casa, y cuando tienen sus preguntas, ¿cómo va a aguantar una mujer cuando le pelea un poco, verdad? Bueno, cuando mi esposa ya se comparte con la persona mayor como mentor al menor, pero otros ya se ve que es uno que va a lograr algo, parece, y ya puede ser que necesite un entrenador para inspirarle a ser un pastor, un misionero o algo más grande en su vida. Así que hay que ver que está preparándoles luego con cursillos posiblemente. Lo que hicimos nosotros en nuestra iglesia era tomar libros como esto para comenzar el Instituto Bíblico, y no era oficial, pero Editorial Bautista Independiente vende esto, que estaba escrito hace medio siglo, ¿verdad? Y tiene muchas cosas muy básicas de la llenura del Santo Espíritu, cómo estudiar tu Biblia, pero de una manera de dibujos y todo muy interesantes, que puede decir, ok, esta semana lee capítulo 3, grupito de hermanos, y la próxima semana vamos a compartir lo que hemos aprendido, ¿verdad? O tienen libros de Oswald Sanders que puede conseguir de discipulado espiritual y liderazgo espiritual, que son magníficos en diferentes niveles, que los martes por la noche tenemos oración de varones a las 7, a las 7:45 tengo lo que llamo predicadores en preparación, PEP. Y eso es una hora de que tienen que leer un capítulo, y entonces hablamos, y lo hicimos con Transformado en su Imagen, que leemos un capítulo y yo lo expliqué, entonces asigné un hermano de los varones para enseñarlo el miércoles en la iglesia. Y así que ellos lo escucharon, lo estudiaron y luego lo presentaron, ¿verdad? Y entonces puede hacerlo con discipulado o con liderazgo, que muchos lo han hecho o visto, ¿verdad? Pero así tienes que darles práctica. No solamente cursillos, pero deja a los hombres practicar. Yo tengo 24 hombres en la iglesia que les turno con la clase de niños. Y cada mes un hombre enseña por 4 semanas la predicación de niños en Junior Church, ¿verdad? En iglesia de niños. Entonces van para sus clases, pero ellos tienen un predicador a nivel de niños para ellos, para dar la historia de 5 minutos antes de ir a la clase. Y así que da a los hombres oportunidad de predicar a niños. Y entonces les animo a hacer estudios bíblicos y devocionales en tiempo de oración el martes. Comenzamos la oración con un pensamiento devocional y encargo diferentes hombres para dar el pensamiento devocional, para ponerles en práctica. Tienes que llevarlos con un mentor para ganar almas, tocar puertas y mostrarles cómo tú lo haces. Luego puedes comenzar un instituto bíblico con clases especiales para varones. Nota mi énfasis, lo siento, hermanas, pero nota mi énfasis en varones. Es que en la iglesia los varones siempre les pido para orar. Los varones son los que dicen la música. Tengo clases que solo pueden venir varones de cómo predicar y, ¿verdad?, estas cosas. Es que quiero que los varones vean que son la parte integral de la iglesia con el apoyo de las hermanas. Y así que luego hay instituto bíblico modular, hay videos de Texas, Mission Texas, de Oremundo, ¿verdad?, que puede usar, y así usamos y tenemos toda la serie. O puedes buscar cursos de correspondencia de Editorial Bautista Independiente. El hermano aquí me está mostrando uno nuevo de liderazgo que están publicando, que él escribió, y tienen de hermenéuticas, tienen de diferentes cosas de Editorial Bautista, y puede hacerlo, usar su materia o cosas que hay uno de Bible Broadcasting Network en el internet que da estudios como de la familia pastoreando corazón de niños. Tiene una iglesia de Braga, how to prepare biblical message. They just put that into Spanish of reading through the book on the internet, BBN. Y entonces puede escuchar en el internet la lectura de un libro o un predicador explicando el libro, y entonces ellos le dan como un examen de 15 preguntas para rellenar mientras que estás escuchando y leyendo el libro. Y es una buena manera de animar a su gente a seguir, y ellos le dan como un certificado. Y lo que yo hago en mi instituto bíblico es que si hay algo que ellos hagan de esa manera de particular, ya pueden escuchar un video, una serie de videos de Oremundo, o pueden ir a Bible Broadcasting Network. O pueden hacer como transformadas en su imagen. Y si eso está relacionado con un curso que hago, lo considero como parte del curso, ¿verdad? Y es el texto, es un crédito del curso si ellos hacen eso. No es todo el curso, pero es el apoyo al curso. Pero así, yo tengo varones que quieren, ya son pastores, y así hemos comenzado un instituto ministerial, donde invito un sábado al mes diferentes hermanos para enseñar. Luego puede animarles para ingresar un instituto oficial como IP, sirve como interino, asistente. No es suficiente graduar y a trabajar como asistente en alguna iglesia, y luego puede ser el pastor de una iglesia, y finalmente toma cursos de posgraduado para hacer lo que yo estoy haciendo, de enseñar a otros a hacer lo que tú has hecho toda tu vida. Así que puede ver allí que comienza en salvación, es como una escalera. Luego les involucra en la iglesia, luego discipulado básico e intermedio, luego cursillos, luego el instituto básico, luego práctica en clases de niños, luego instituto ministerial en tu iglesia si llegas allí. Luego les anima a ingresar en colegio bíblico, servir como asistente, finalmente ministrar. Y entonces ellos llegan a ser viejos, ya hemos visto toda la vida, ¿verdad?, de pasos para pasar. ¿Qué son las etapas? Dios da los dones, Dios les ayuda a madurar, y entonces se madura por ministrar, no solo aprender. Luego, Dios nos madura con pruebas cotidianas. La cosa que más les ha ayudado, si son pastores, son los problemas en tu ministerio. Eso es lo que le ayudó a ver la gracia de Dios y ponerte de rodillas y consultar con otros, y allí en las cosas cotidianas es como se ha madurado. La mayoría de cosas que aprendí no he aprendido en la Universidad Bob Jones, por bueno que era, ¿verdad? Lo aprendí con pruebas en la vida. Se prepara formalmente en el ministerio, se madura como pastor, hay convergencia para llegar a ser de maestro de otros. Entonces hay algunos que ya se han retirado y es un brillo restante, se dice, ¿verdad?, que ya con la mano aquí jubilado, pero todavía escribiendo cosas y sirviendo para dar brillo al mundo, aunque no sé si tiene energía para cruzar como David Livingstone todo África de pie, ¿verdad? Pero el hecho es que ya está sirviendo al Señor. Y así, problemas y dificultades, ¿por qué no tenemos líderes? ¿Por qué no desarrollamos líderes? Nosotros somos inciertos. Yo no sé, yo tengo miedo de enseñar esta clase. Me siento incierto de mí mismo si yo tengo la capacidad para ayudarles a ustedes en algo. Y así usted se siente tímido para decir, voy a entrenar un pastor en mi iglesia. No, los envío a un colegio porque yo no puedo hacer eso. Somos inciertos de nosotros mismos. Hay falta de ejemplos y mentores para nosotros. ¿Qué pastor me puede decir cómo hacer el instituto bíblico? ¿Cómo hacer el discipulado? Quiero verlo en acción, no solo hablar de esto. Hay falta de conocimientos, de metas y métodos. Por eso les traigo aquí libros para ver diferentes medios, diferentes métodos, diferentes libros que usted puede tener una visión. Hay falta de tiempo para entrenar a los hombres. Estoy ganando almas, estoy administrando las finanzas, tengo mi familia, pero dedícate a la cosa central del ministerio, que es discipulado. Número uno, Mateo 28, ir a ser discípulos, ¿verdad? Es número uno para el pastor, y hay una escasez de libros prospectivos. Veo los jóvenes en mi iglesia y no sé si uno de verdad ya va a ser bueno, y hay desánimo porque he tratado de hacer eso y otros no han seguido. Así hay que discipular con estudio bíblico individualmente. De eso depende de tu conocimiento y del conocimiento del discípulo. Depende del tiempo disponible que tiene para discipular. Depende de las previas influencias de este joven. Si él ha tenido influencias de testigo de Jehová, tienes que tomar discipulado por otro rumbo, ¿verdad? Hay ejemplos de un plan, te sientes para discipular y puedes decir, esta semana vas a leer el libro de San Juan y vamos a hablarlo esto. O la próxima semana voy a darle un síntesis de toda la Biblia en una hoja, que aquí tiene libros de la ley, libros de historia, esto habla de la nación de Israel, aquí profecía y poesía, aquí el Nuevo Testamento. Vamos a ver el contexto de la Biblia, ¿verdad? Y entonces le da a lo mejor un libro para leer, o un cassette, un sermón que usted haya predicado, y lo escucha, y allí lo va a hablar juntos. Puede discipularle como mentor. ¿Qué es, cómo se pinta esto? No solo como un discipulador que da estudios, pero aquí le lleva para evangelizar. Usted le muestra cómo enseñar una clase, le dice lo que usted hizo, le pone a enseñar la clase, usted le observa, y entonces le deja para enseñar la clase y el reporte, y entonces le pone para enseñar a otros cómo enseñar esa clase. Es un proceso de preparar líderes. Mostrarle cómo, observarle un par de veces, dejarle, pero que te reporte. Luego él enseña a otro, y cuando el otro está enseñando bien, tú sabes que has hecho un buen trabajo. Muchas veces he dicho, yo no sé si soy un buen padre, hasta ver qué tipo de nietos tengo. Si mis hijos entrenan mis nietos como yo quería entrenar mis hijos, yo me considero que Dios me ha dado gracia para éxito. Pero si mis hijos entrenan mis nietos para ser rebeldes, yo digo, ay, no va a pasar por las generaciones, yo he sido un papá fatal porque no he enseñado a mis hijos. Así, segundo de Timoteo 2:2. Enseñamos a otros para enseñar a otros, y así pasa por las generaciones. Así hay que ser un mentor y entrenador, y la sugerencia es ver los dones de la persona, advertirle de dificultades, darle ser su mentor, compartir experiencias si usted es mentor, y si usted es entrenador, no es compartir tus experiencias, es más bien animarle a él para tener una visión más grande para el futuro. Así que en áreas de liderazgo, mira tus dones espirituales y los dones del otro. Mira si Dios, él necesita un pastor o necesita maestro. Si tú eres un pastor o un maestro, mira si él necesita un discipulador. Y si tú serías bueno como discipulador, mira si necesita mentor, mira si él tiene problemas en su vida y necesita consejería de sus drogas o vicios y hábitos malos. Y mira si necesita un entrenador que le va a retar. Y así que puede planear para toda la iglesia eso en diferentes áreas de su ministerio. Y así ya no hay tiempo para hacerlo, pero lo que quería hacer, porque ya estamos terminado, es que les puedes poner con sus dones espirituales en diferentes áreas de ministerio. Y allí decía, mira, tú parece que tienes don de profecía, ¿por qué no lo pones en práctica tocando puertas? ¿Por qué no lo pones en práctica dando un devocional? ¿Por qué no predicas a los niños? Vamos a ver si puede ser. Tú tienes don de servicio, me parece. Mira, ¿puede usted decorar algo de la iglesia? ¿Puede usted organizar, visitar enfermos o hospedar un misionero si tiene ese don de servicio? Muestre diferentes áreas que uno puede crecer dentro de sus dones y luego dentro de los ministerios de su iglesia. Mire quién está en su iglesia. ¿Cuántos varones? ¿Son varones de este nivel o varones aquí? ¿Cuántos jóvenes? ¿Son jóvenes americanos o jóvenes mezclados o jóvenes hispanos? ¿De cuál país son? ¿Qué dones tienen? Entonces, al final allí, marca allí lo que usted está haciendo para discipular varones en tu iglesia. ¿Qué está haciendo para discipular los jóvenes? ¿Qué está haciendo para discipular familias en tu iglesia? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo para discipular los solteros y universitarios? ¿Tienes un plan para cada nivel y cómo llevarles de aquí para allá? Y entonces, mira allí áreas de ministerio que necesitas en tu iglesia. ¿Quieres que sean misioneros o necesitas un plan misionero o ellos quieren ser misioneros? ¿Qué plan tienes en tu iglesia para entrenarlos, para tener interés en misiones? ¿Qué plan en tu iglesia tienes para ayudar hermanos desviados, para hacer visitas? ¿Tú lo haces todo? o eres un cuerpo, envías a otros hermanos maduros para visitar hermanos desviados. El hecho es que, ¿qué haces con jóvenes fríos y rebeldes? ¿Qué haces para el evangelismo de niños? Todos esos son áreas que diferentes personas en tu iglesia pueden servir. Marcar aquí quién puede servir, porque tiene interés en esa área, y marcar no solo quién puede servir, pero qué puede hacer. Poner en el calendario de tu iglesia un programa, como viernes por la noche vamos a hacer estudios en casa, sábados por la mañana nosotros tenemos, ¿verdad?, el domingo como dos servicios la mañana y la escuela dominical, y yo casi no enseño, solo enseño dos veces al año clases de nuevos miembros, pero quiero que los hermanos enseñen la escuela dominical, que yo prefiero hacerlo. Y entonces ya en la noche pongo a mi hijo como pastor o otro hermano para predicar. Miércoles yo predico tres veces, pongo otros para predicar uno o dos veces, ¿verdad? El lunes tenemos oración de damas, martes instituto de PEP y oración de varones, miércoles el estudio bíblico y oración de todos, jueves visitas, viernes estudios en casa, o yo me quedo en casa y no hago ningún estudio para tener una noche de mi familia, y muchas veces jueves y viernes es mi familia. Sábado por la mañana entonces tenemos el instituto bíblico dos sábados, que de mediodía y un sábado todo el día, y entonces cada sábado por la tarde, una vez es jóvenes, una vez es damas, una vez es ancianos, y una vez es otro entrenamiento de familias o parejas. Así que todo día sábado es mi día de ministerio, el domingo es día de oración, y entonces ya tengo de cultos y oración el domingo, a veces las 6 de la tarde el domingo. Los que no pueden venir sábado, pongo una clase de cómo dirigir música, o pongo una clase de cómo ganar almas, o pongo una clase de cómo discipular. Pero todo ministerio no está enfocado en compañerismo, está enfocado en discipulado. Cada aspecto, y si necesito añadir un programa para este grupo, para este interés, ya digo, en mi iglesia, ¿qué programa? Iba a hacerlo aquí con ustedes un ejemplo, pero no hay tiempo, vamos a orar. Ya he pasado 7 minutos, demasiado. Padre, te damos gracias por este día, te pedimos que nos ayudes a glorificarte y servirte en sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.